está considerado patrimonio cultural de la humanidad y es un espacio donde circulan millones de personas que concurren desde diversos lugares del mundo, del país y de la propia Ciudad de México.
And lastly, we thank President Biden and the White House for giving this important opportunity to speak about the important causes, remind ourselves of what we can do as artists. Once again, thank you very much.
Siete de la mañana en punto en este miércoles primero de junio de 2022. Empezamos mes y gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Si servimos de despertador, bueno, pues ya 7 de la mañana para arriba. Y gracias a los que nos escriben a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. También estamos vía telefónica en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414. Ya lo sabe. Vamos a tener muchísima información y estamos leyéndolos y estamos muy al pendiente de lo que nos tenga que decir también desde las calles de la Ciudad de México. Muchísima información para el día de hoy. Por supuesto, se va calentando todo rumbo al próximo domingo 5 de junio, jornada electoral, la jornada que marcará, hay que decirlo, el preámbulo de 2024, alineará las fuerzas del gobierno, pero también de la oposición. ¿Cuál es el termómetro? En los últimos días hemos ido a Aguascalientes, hemos ido a Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, y le recordamos que el próximo domingo habrá un programa especial de W Radio sobre las elecciones de 2022, el minuto a minuto, y también cuáles han sido las tendencias, cuáles son las tendencias por lo menos de votación después de las 6 de la tarde del próximo domingo. Hoy se publica en el diario Reforma, en portada, dice Hidalgo adiós al PRI. En una encuesta publicada hoy, Julio Ramón Menchaca, de la coalición Morena PT, 63%, y Alma Carolina Villano, 30% es lo que marca la encuesta del diario Reforma. Defiende PAN Aguascalientes, también dice Teresa Jiménez, 50% de la preferencia electoral. Nora Rubalcaba, bueno, Teresa Jiménez de PAN, PRI, PRD, y Nora Rubalcaba de Morena con 37%. Así se va calentando, insistimos, lo que viene para el próximo domingo. Y no solo en los números, no solo en los números, sino también en todo el ambiente político que hay alrededor, en las filtraciones, en las llamadas, en las conferencias hechas desde la presidencia del PRI, desde la gobernadora también de Campeche, Laida Sansores, la filtración de audios. ¿Qué papel está jugando también el secretario de Gobernación? Bueno, pues hoy el diario Milenio le da la portada. Contraataca Lito con audio, alega amenaza y Velasco se desmarca. El diario Reforma dice, exhiben tranzas de Alito al fisco, a vecinos, a esposa, a la mamá. Así está, de ese nivel justamente está la arena electoral y también lo que sucede en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Pero vamos a empezar justamente con eso. El día de ayer, el presidente del PRI, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, divulgó una llamada con el senador Manuel Velasco, en la que se presume que este le pasa un mensaje del gobierno federal de que irán contra él con todo por el voto de la reforma eléctrica. Una supuesta llamada el 9 de abril, un día después de que Manuel Velasco se reuniera con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Por lo pronto, esto fue lo que publicó el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Vamos a escucharlo.
Te voy a hablar en clave, ¿ok? Sí. Me mandaron a traer.
Ajá.
¿Ok?
Sí.
Hace como una hora y media.
Ajá.
¿Okay? Nuestro amigo, nuestro hermano, sí. Ya sabes con quién.
Uh-huh.
¿Sí?
El 2.
Habló con.
El 2.
Su jefe. Sí, habló con su jefe ahí enfrente de mí.
Ajá.
¿Ok?
Sí.
Que si no jalabas,
uh-huh.
que iban a ir con todo.
Ah, okay, perfecto, muy bien. Muy bien, qué bueno que me diste el recado.
Él me dijo, oye, cabrón, yo quiero ayudar.
Uh-huh.
Quiero platicar con él. Ajá. Le dije, yo sé que está en Aguascalientes. Uh-huh. No sé cuándo regrese. Uh-huh. Digo, sí, he platicado con él. Uh-huh. Pero sí estoy preocupado. Uh-huh. O sea, porque pues esto ya se va a poner muy tenso.
Sí, pero yo no entiendo así que anden con esas amenazas. Tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos y yo no entiendo así, ellos no me conocen.
Ahí está lo publicado por Alejandro Moreno, acusó de esta presión por la reforma eléctrica de no trabajar de esa manera. Y bueno, pues ayer el propio Manuel Velasco, a través de sus redes sociales, a través de Twitter, publicaba que no había sido, por supuesto, no se había enterado de que había sido grabado por esto. He sostenido pláticas privadas con Alejandro Moreno desde hace más de 20 años, como esta llamada que él decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza al hacerlo unilateralmente y donde yo hablé a título personal. Lamentablemente el contenido fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenacé a nadie. Al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones. Es una convicción, dice, personal, ya que en mi calidad de senador de la República tengo diálogo todos los días para construir acuerdos con base en el respeto y el entendimiento. Esto decía Manuel Velasco. Dice, hablando a título personal, pues sí, habló a título personal, pero dicen, me mandaron. Así que esto publica el líder nacional del PRI. Y por la noche, a las 8 de la noche, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, publicaba unos audios también, unas grabaciones de Alejandro Moreno, expuesto, insistimos, platicando con uno de sus abogados, para pues ocultar dinero, depositar montos de cuenta de su esposa, simular que a su mamá le compran propiedades y que ella le retorne millones de pesos para que no sean declarados al fisco. Exhiben tranzas de alito al fisco, dice el diario Reforma, y así lo exhibía ayer la gobernadora de Campeche.
Necesito dejar dinero para el tema de que Cris se sienta tranquila.
Sí, a ver.
Porque le estamos pidiendo y pide dinero.
Sí, ahora lo único que necesito es, man, que deposite 12 millones a la operación y a la verga. Está bien, güey.
Sí,
ya
sí,
que me haga la transferencia.
Ya decimos que me lo chingué, o sea que te lo chingaste.
Sí, a ver, que me haga la transferencia de 12 y con esos 12 le voy a pagar el terreno a Salazar el Panqué.
Ya sé.
Catastral para tener ese, que ese es mío, y voy a pagar el edificio de Tomás.
Okay.
Y ese edificio ya lo ponemos en renta. Van a quedar dos, pero ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá.
Sí, ¿a ellos también?
No, es que ellos, yo les doy el dinero.
Yo sé que me pones.
Entonces yo les doy el dinero. Y en el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa, le voy a decir que me la pague ¿cómo se llama? Eduardo Macay.
Ok.
Él me la va a pagar. Entonces hay que hacer el avalúo de la casa grande.
Ya lo tengo, el de Roca.
Sí.
Ya lo tengo.
¿Ese cuánto?
Ya lo pagamos. Ese nos salió en 12.500, yo creo que ese lo podemos subir.
Sí.
12.500 porque no consideramos los terrenos para
eso. Dinero. Ponlo en 15.
Yo creo que ese sí podría aguantar unos 15.
Por eso, esa ya me lo pones 15, uh-huh. Ya preparar todo y esa se la van a pagar a mi mamá y mi mamá me lo pasa a mi cuenta.
Ok, te comento de ese, sí. Vamos a pagar impuestos.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Va a estar grande, pero vamos a pagar impuestos.
Sí. ¿Cuánto pagas de impuesto ahí?
Pues mira, el tema es que lo compramos muy barato y es terreno.
¿Cómo cuánto se paga? ¿De la misma cuenta se paga?
De la misma cuenta. Entre el dinero y nosotros pagamos.
¿Cómo cuánto es de impuestos?
Bueno, lo retiene el notario. No quiero decir una tontería.
¿Pero cómo cuánto?
Yo calculo unos 1,5 millones.
¿De pesos?
Sí.
Puta, entonces ponle 12, 13, cabrón. Para que queden 11, cabrón. No mames, dale verga, ya no. Sí. Ahorita no va a haber pedo con eso ya. Yo ya voy a ir a la cámara, ya voy a estar en la cámara, ya vamos a ver. Vas a ver cómo van a salir cosas ahora que yo esté en la cámara.
No. Oye, me queda claro. Me gustó esta empresa, ¿eh? Me gustó la persona también.
Los audios de Alejandro Moreno con su contador, en el cual dice, bueno, no solo eso, no solo el tema de la evasión de los impuestos, de la simulación de la compra-venta de inmuebles, sino también esto que dice al final, no, voy a llegar a la cámara. Y ahí sí vas a ver cómo nos va a ir. Y le dice el contador, no, sí, me imagino. Me imagino que nos va a ir bien. Así que esto fue publicado el día de ayer. Tendremos, por supuesto, el análisis a las 8 de la mañana con el extraordinario periodista René Delgado. Para ver dónde estamos parados. El tema de las grabaciones también, legales, ilegales, pactos políticos, corrupción, de todos y contra todos. Y entre de todos y contra todos, pues tal parece que es por lo menos el ánimo también que hay en las cámaras, tanto de diputados como senadores. Mi querida Vero Méndez, cuéntanos qué ocurrió el día de ayer en la Cámara de Senadores y también, insistimos, los tonos, querida Vero.
Pues eso, querido Javier, estallaron en acusaciones de paniaguado, changoleón, narcosenadores y hasta un tirito cantado. Así es como ayer transcurrió la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previo a las elecciones en Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Le metieron velocidad, adelantaron la sesión para que hoy pudieran ir a los cierres de campaña que faltan en los estados donde será la contienda para renovar gubernaturas. No pasa nada, chavalón. Yo le entro con guantes o sin guantes, así es como retó el senador del PRI, Mario Zamora, al petista Gerardo Fernández Noroña. Me dijo, órale, un tirito, andas muy caliente, pues órale, acá estoy listo. Y bueno, y es que Zamora acusó a Noroña de ejercer violencia política en contra de las senadoras del PAN, que tampoco se quedaron calladitas, ¿eh? La senadora Lili Téllez arrancó sus acusaciones señalando a Gerardo Fernández Noroña como un changoleón vinculado al narco y a la operación política de las elecciones. Escucha.
Diputado Changoleón escuchándolo. Confirmar que el diputado Changoleón lo está escuchando, ¿está aquí? ¡Ah, ahí está! Por favor, explíquele al diputado Changoleón que vino a meterse a esta cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Y póngale atención, Changoleón, póngale atención, porque ustedes son el brazo político del crimen organizado.
Orden, por favor.
Y su equipo. Usted, Changoleón, es...
Por favor, no es diálogo, es una pregunta.
El crimen organizado.
Y usted es una racista y les voy a seguir diciendo paniaguado, les guste o no, respondió Gerardo Fernández Noroña. Escuchemos.
Oh, yo reto a los paniaguados a que vayan al diccionario y vean el significado de la palabra. No hay ningún insulto. Quiere decir quien hace negocios al cobijo del poder. No hay ningún insulto. Pero además, en cualquier intervención en tribuna le va a tocar su intervención a Acción Nacional, pues pueden dar los argumentos. Y si cuando yo estoy interviniendo, yo no le he faltado el respeto nunca, pero si ellos consideran que lo estoy haciendo, pueden pedirle a la mesa que se retire determinada expresión que se haya hecho que a ellos les parezca ofensiva.
Y bueno, el senador del PRI, Mario Zamora, pues sí, estaba también bien prendido y le dijo a Gerardo Fernández Noroña, pues órale, vámonos para afuera. Ahí nos enfrentamos, salió en defensa de las senadoras del PAN y le dijo, como quieras, chavalón, con guantes o sin guantes. Escuchemos.
A nosotros en Sinaloa nos enseñaron a cuidar y proteger a las mujeres. Sea quien sea, a cuidar y proteger a las mujeres. Así que si traen la sangre muy caliente, adelante, chavalón, se vale. Y si quiere con una mano atrás para que no digan que le da, se vale. Al cabo es que estamos del vuelo, hermano. No hay problema. Ayuda, eso ayuda a sacar las presiones y las tensiones. Si no las puedes sacar de otra manera, porque hay otras maneras, si no las puedes sacar de otra manera, eso ayuda, no pasa nada. Y mire, para que no haya bronca. Puede ser con guantes y con careta para que no quede rajón ni nada, no pasa nada.
Para que no quede rajón ni nada, órale, vámonos para afuera, le decía Zamora a Noroña, mientras que Lili Téllez volvió a tomar la tribuna para referirse a la senadora Imelda Castro como una senadora protegida por el narco. Escuchemos.
¿Cómo me le voy a poner enfrente a la senadora de Sinaloa sabiendo que tiene todo el respaldo del cártel del Golfo? Del cártel del Chapo. ¿Cómo nos vamos a poner enfrente de ustedes que tienen todo el respaldo de los narcos, de las mafias, que sabemos que saliendo de aquí nos pueden atacar todos esos criminales que los apoyan para operar las elecciones?
y ya encarrerada, pues Lili Téllez señaló a los morenistas de ser el brazo político de la delincuencia.
Morena es el brazo político del crimen organizado. Por eso el presidente López Obrador salvó a Ovidio. Por eso el presidente López Obrador apapacha a la mamá del Chapo. Por eso defiende la vida de los criminales. Por eso el presidente López Obrador defiende los derechos de los criminales. ¿Cuáles? Solo tienen derecho al debido proceso. Por eso el presidente López Obrador dice que no son unos monstruos. Y ustedes, cómplices narcopolíticos, defienden que no son unos monstruos los que asesinan, los que secuestran, los que mutilan, los que violan. A esos son a los que defiende el presidente López Obrador con tal de seguir en el poder.
Y la senadora de Morena, Imelda Castro, Javier, no se quedó callada y retó a Lili Téllez: o me demuestras lo que dices o te demando. Escuchemos.
Yo no acepto que la senadora me esté diciendo narcopolítica, por favor, que diga que estoy protegida por un cártel. Por favor, soy una mujer de lucha. Tengo 36 años en mi estado luchando contra la corrupción, contra la inseguridad pública en Sinaloa. Me parece que es de verdad muy irresponsable ese tipo de opiniones y de acusaciones. Pues en todo caso, que denuncie, porque si no, yo sí la voy a denunciar.
De ese tamaño las acusaciones en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la última sesión previo a ir a las urnas el próximo domingo, Javier.
Así es, mi querida. No, bueno, qué nivel de adjetivos, qué nivel de plática, de discusión. Y ahora se van todos a los estados, ¿verdad? Operar.
Pues ya se terminó ayer la sesión de programada de esta semana. La adelantaron, son los miércoles, pero la adelantaron ayer martes para que, bueno, pues puedan ir todavía a respaldar a sus candidatos en los estados donde habrá elecciones. Y pues es que los vimos a los senadores haciendo campaña, también a los diputados acompañando a sus candidatos en los estados donde habrá elecciones. Y bueno, y no solo los vimos yendo a hacer campaña, sino vimos a candidatos violentando la ley, haciendo campaña en el Senado de la República, como el aspirante al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Bueno, de todo eso, mi querida Vero Méndez Testigo, gracias por este reporte. Buenos días.
Un abrazo enorme. Gracias a ti, Javier. Hasta pronto.
Hasta pronto. Pues ahí está la información con nuestra querida Vero Méndez. Y así está, insistimos también, lo que vendrá para el próximo domingo en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo. Y por supuesto, hoy en Tamaulipas pasa algo importante en la Suprema Corte, hoy sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas. También caliente el asunto por allá. Hoy, insistimos, tal vez marque la agenda nacional lo ocurrido en la Suprema Corte, insistimos, 3 días antes de la jornada electoral. Por lo pronto, bueno, esto en información de política, de elecciones, pero no podemos dejar pasar lo que ha ocurrido y a lo cual le hemos dado seguimiento. Tiene que ver con el tema de la violencia. Y está en la línea Víctor Sandoval. Ayer, Víctor, se localizó el cuerpo de Karen Itzel. Hay que decirlo, el caso de una mujer que había sido y que había estado en redes sociales de manera viral. Si habíamos visto su fotografía, había sido reportada como desaparecida el 19 de mayo. ¿Qué información se dio el día de ayer? Adelante, Víctor.
Así es, Javier. Luego de que el 19 de mayo fue la última vez que se supo de ella, cuando iba al Politécnico Nacional a iniciar los trámites para su tesis, ella estaba terminando ya la carrera de odontología. Y bueno, Karen Itzel, el día de ayer, después de varios días de búsqueda y sobre todo las últimas 2 semanas, apoyados con perros, con algunas lanchas, con algunos equipos en las zonas ejidales de Tláhuac, ayer en los límites de Tláhuac y Valle de Chalco, las lagunas de Jico, ahí fue encontrada en un paraje conocido como Los Pozos, semienterrado el cuerpo de esta joven Karen Itzel, y bueno, su esposo, que fue el primero que reportó la desaparición, pero al caer en contradicciones ante el Ministerio Público, fue investigado y fue vinculado a proceso en primera instancia por delito de desaparición de persona. Ya por este delito, que ahora se le va a fincar, bueno, podría ser ya procesado y vinculado por el delito de feminicidio, una pena pues que es muy grave, que definitivamente podría alcanzar pues más de 50 años de prisión. Esta joven Karen Itzel pues dejó una pequeñita y bueno, pues ahora también se está investigando si este sujeto está relacionado con otros delitos y para ello ya el Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina pues está trabajando en ello para ver si es el único caso y el único delito que cometió este sujeto, que afortunadamente se encuentra tras las rejas. El reporte que tengo, Javier.
Bueno, pues ahí está, Víctor. Gracias. Gracias por el reporte y damos seguimiento a este caso. Insistimos que había aparecido tanto en redes sociales y que le habíamos dado seguimiento desde mediados de mayo, el caso de Karen Itzel, esta estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Vamos con más información.
Estás escuchando Así las Cosas.
Me volvieron a negar las medidas de protección porque para ellos el hecho de que mi agresor siga libre, que también viene a la Ciudad de México junto con su familia y que tienen poder político y económico y que todo el tiempo me mandan a espiar, me están vulnerando. Para ellos eso no es grave, para ellos eso no quiere decir que expone mi vida. ¿Qué necesita el señor Alejandro Encinas? ¿Que me maten?
Así las cosas.
Lo decía en los micrófonos de W Radio a Gaby Barkentin, decía Alejandro Encinas, ¿qué necesita? ¿Que me maten? Hacía esta pregunta Marielena Ríos, con quien hemos hablado en múltiples ocasiones, hemos dado seguimiento al caso desde hace ya años, un caso que lleva ya 3 años, el caso de esta mujer oaxaqueña, Marielena Ríos. Hoy veo su fotografía en varios diarios sosteniendo una cartulina verde. Dice: Juan Antonio N. y su familia están sobornando a la sala y magistrados para salir de prisión preventiva. Presidente Andrés Manuel López Obrador, ayúdeme. Está en la línea Marielena Ríos. Marielena, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Audiencia, buenos días.
Buenos días, Marielena. Pues conocer qué sucedió el día de ayer. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar contigo y queremos darle seguimiento. Tuviste la oportunidad de ir a Palacio Nacional. ¿Qué sucedió? Cuéntanos, Marielena.
Sí, ayer tuve la oportunidad de buscar al presidente y solicitar una audiencia. Lamentablemente no tuve suerte en ese sentido. Y bueno, lo que me dijeron es que dejara mi solicitud a Leticia, que su pues prácticamente su derecha. A ella le expuse toda la situación. La verdad, yo ya amanecí muy triste porque es muy cansado vivir de esta manera, Javier. Es muy triste sentir y palpar la indolencia de las autoridades y tener que asumir que nosotras, las víctimas y sobrevivientes, vivimos gracias a ustedes. Ustedes, los medios de comunicación, son las personas que nos mantienen vivas. Ayer tenía la esperanza de contarle todo lo que he pasado al presidente, pero no sucedió. Son varios puntos por los cuales lo busqué. Uno de ellos, y el principal, principal porque es pronto, no porque sea solo el importante, es porque pues a mi abogado, a mi agresor, pues están a punto de darle un amparo, ¿no? Un amparo el cual él dio un soborno a los magistrados para que pues lo dejen salir, para que lleve el proceso desde su casa y que pues siga solicitando que el delito pues ya no sea feminicidio, sino sean lesiones. Y para mí es muy triste contarlo, audiencia, porque es muy cansado, ya son casi 3 años y vivir de esta forma, pues es muy denigrante. Y creo que no se trata solamente de mí, porque Marielena no es el centro del universo ni el centro de México, sino cuántas veces nos detenemos a pensar cuántas mujeres están viviendo lo mismo, no necesariamente por violencia ácida, pero cuántas están viviendo lo mismo, que tienen mucho temor. Yo tengo mucho miedo de que él salga libre, de que me haga algo.
Sí. Ayer, no sé. Ayer publicaste, Marielena, un comunicado. Dice: a toda la sociedad y medios de comunicación, Y bueno, nos contabas y cuentas en este comunicado lo que hablabas el día de ayer, lo que nos habías dicho. El fiscal del estado de Oaxaca, Arturo Peinbert, en sus facultades investigativas me hizo conocimiento, como es mi derecho de conocer la verdad y como víctima de feminicidio. Me dio a conocer audios en donde Guadalupe Vera Hernández, hija de Juan Antonio Vera Carrizal, le hace saber que ya quedó arreglado el pago con los magistrados Arturo Lázaro León de la Vega, Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres para que resuelvan el juicio de amparo a su favor. Esta semana sales de la cárcel, papá. María Elena está jodida. Y dice, con eso pretenden, pueden llevar a cabo el proceso legal en prisión domiciliaria, así como también minimizar el intento de feminicidio del que soy víctima a simples lesiones. Y te preguntaría, justamente tuviste la oportunidad de reunirte con Leticia Ramírez, ella es directora de Atención Ciudadana de la Presidencia. ¿Te abrió la puerta a una audiencia con el presidente? Tal vez el día de ayer no, pero en las próximas horas, en los próximos días.
No abrió ninguna puerta. Lo que ella me comentó es que iban a considerar, que ella iba a pensar de durante el día de ayer y del día de hoy una manera en cómo ayudarme, que no me puede ayudar en todo porque pues a veces se piensa que el presidente puede hacer todo y las cosas no son así. Sí estoy un poco decepcionada porque esperaba quizá un poquito más. El presidente sabía desde las 6 de la mañana que yo iba a llegar y no quiso atenderme. Y no es que exagere que me sienta violentada, pero sí me siento muy triste, ¿sabes? En Oaxaca es tan querido el presidente. Mi abuelo murió y se fue 2 metros bajo la tierra con una camisa que decía AMLO. Y para mí es muy fuerte que AMLO no me quiera recibir. No sé, la verdad, ayer fue un día muy complicado. Hoy no sé qué suceda, que puedan definir si va a ganar la corrupción o va a ganar la razón. Es muy cansado tener que recurrir a ustedes, aún sabiendo que por parte mía, por parte de mi abogada Diana Cristal González Obregón, pues las cosas se están haciendo bien. Se están metiendo, interviniendo los amparos de manera correcta. Actuamos bajo toda la ley. Pero a veces no entiendo cómo puede seguir de permisible esta corrupción. Me pongo a pensar en los magistrados y me pregunto, ¿es neta? ¿Cómo pueden llegar a su casa y mirar a los ojos a su familia tras haber tomado el dinero de un feminicida? Que no solamente es feminicida, sino es un criminal que el dinero y vende alcohol.
A ver, nos preocupa mucho, por supuesto, lo que dices. Leemos y hemos estado siguiendo también tu caso a través de lo publicado por el diario El País. Leo una nota de Beatriz Guillén. Y sobre todo también detenernos, desafortunadamente, en el tema de tu seguridad. ¿Cómo te sientes? Si te sientes vulnerable, ¿ha llegado otra vez la protección por parte del Estado? ¿Cómo estás hoy, en este miércoles 1 de junio, respecto a la protección? Si te sientes segura o no, María Elena.
No me siento segura. Desafortunadamente, a raíz de que me redujeron las medidas, metí una impugnación. El pasado viernes fue la Junta de Gobierno y nuevamente ganó el machismo, Javier. ¿Por qué? Porque yo lo que me pude percatar, y es algo que no me asusta, pero sí me sigue llamando la atención, es que a las instituciones en su mayoría están compuestas por varones, muchos de ellos machistas, pero lo que les molesta a las instituciones es que les hagas de manifiesto cómo te sientes, pero también lo que identifican están haciendo mal, ¿no?
A ver, perdón, estamos teniendo problemas por ahí de comunicación. A ver si lo podemos retomar, por favor, producción, porque es importante lo que está diciendo. En este tema de escuchar a Malena Ríos decir, es neta. Y, por supuesto, el tema de su protección, lo que decía directamente el caso de Alejandro Encinas, ¿hasta cuándo van a tomar mi caso en serio? Y esta denuncia que hace a través de este comunicado, en donde devela cómo, hay audios en donde la hija de Juan Antonio Vera Carrizal le hace saber que ya arregló, quedó arreglado el pago con los magistrados. Y veníamos de una nota que nos contaba Víctor Sandoval. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que encontró el cuerpo de Karen Itzel, la estudiante del Politécnico Nacional que fue reportada desde el 19 de mayo como desaparecida. Iba a entregar su tesina al Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN, ubicado en Milpalta. Pero como esas, ¿cuánta información y cuántas notas de mujeres violentadas? No vamos saliendo, por supuesto, el caso de Devani, también de lo que ha ocurrido en Nuevo León, no se nos puede olvidar. 11 mujeres al día son asesinadas por el hecho de ser mujer en este país. Y bueno, en el caso de María Elena, a ver, es un caso mediático, es un caso nacional, y eso, no es escuchada, no recibe protección, se siente insegura. Retomamos la comunicación contigo, María Elena, cuéntanos, estabas hablando un poco de eso, de la actitud también de las propias autoridades.
Sí, pues te comentaba, ganó nuevamente la misoginia. A ellos no les gusta que una morra joven les diga qué están haciendo mal. Y su forma de vengarse, por así decirlo, es negándote una medida que a los ojos del público y por sentido común es necesaria, ¿no? Por la naturaleza de mi proceso de un intento de feminicidio, por el simple hecho de saber que mis agresores tienen poder político, económico, que vivo en la impunidad, que la CNDH ya emitió una recomendación por toda la impunidad que existe. En Junta de Gobierno, el representante de Fiscalía General, hombre, macho, el representante de CNDH que ni sabe, y creo que ni sabía que existe una recomendación, hombre, macho, de Guardia Nacional, hombre, macho, de Mecanismo de Protección, hombre, macho, de Gobernación, hombre, macho, dijeron que yo no tengo ningún tipo de riesgo. Y los únicos que votaron a favor de mí fue una consultora, la cual manifestó, bueno, si están 4 policías en Oaxaca, le estás pagando la gasolina, los viáticos, el hotel, porque estén encerrados, no les cuesta nada de trabajo devolverle el acompañamiento a María Elena cuando la mayor parte del tiempo está en la Ciudad de México y van a gastar lo mismo. Y lo mismo externó el representante de Secretaría de Relaciones Exteriores, y aún así dijeron que no, que el proceso se iba a ir a la plenaria. En ese momento pregunté que de qué trata la plenaria y no me quisieron contestar. Les dije que si por favor me daban argumentos propios y sólidos para defender el por qué no me quieren devolver la medida. Y lo que ellos me dijeron pues fue decirme que pues eso ya lo habían tomado en cuenta desde una evaluación de riesgo, y les digo, entonces, ¿qué sentido tiene que me manden a traer a una junta de gobierno y hacer una serie de cuestionamientos revictimizantes? Si ya traen una línea, no tiene sentido que estén perdiendo 2 horas y media conmigo, ¿no? Pero pues al último me dijeron que la plenaria iba a resolver, no me dijeron cuándo, no quisieron decirme cuándo ni de qué trataba. Fue hasta el día lunes de esta semana que de manera insistente me contacté nuevamente con el mecanismo, me pasaron a una abogada que no conozco, la cual me comentó que esa decisión ya la llevó a cabo la plenaria. Y les digo, bueno, pero ¿de qué trata la plenaria? Y su contestación es, a ver, en la plenaria hay otras 9 autoridades y ellas van a definir, o sea, me lo dice como si yo fuera una niña, ¿sabe? Y lo que sí me dejó todavía hueco es que ya resolvieron desde el viernes, ya es miércoles y hasta la fecha no tengo nada en mi correo electrónico que me informe qué sucedió con esa medida. Y pues es bien triste porque en la Ciudad de México he tenido que recurrir a mis amigos, a mis amigas, y ellos son los que me cuidan. Y ellos no tienen la obligación de asumir una responsabilidad que le corresponde al gobierno de protegernos, ¿no? Yo les comentaba en Junta de Gobierno, tengo, por la naturaleza de lo que me está sucediendo, tengo toda la oportunidad de irme y chisparme a otro país, quizá mejor, pero yo no tengo por qué correrme de mi país porque yo no maté yo no estoy amenazando a nadie, yo no estoy robando, yo no le eché ácido a nadie, no tengo lo, si lo único malo que tengo es denunciar lo que me está pasando, lo voy a seguir haciendo, aún así me quiten o me rebajen una medida, si piensan que esa es una manera de vulnerarme y de callarme, pues no lo van a lograr, porque yo solamente no voy, no estoy dispuesta a denunciar lo que me están haciendo, sino también la realidad es que allá afuera están bien canijas y viven y atraviesan cientos de mujeres diario.
Así es, María Elena. ¿Vas a regresar a Palacio Nacional, María Elena?
Si es necesario, lo voy a hacer hasta el que el presidente me reciba, porque es su obligación.
Bueno, pues te acompañamos, María Elena, te acompañamos. Sabes que tiene los micrófonos abiertos desde siempre en este espacio y vamos a estar muy al pendiente del caso, de lo que suceda y de lo que puede ocurrir en los próximos días. Nosotros también, como medios de comunicación, presionaremos preguntándole a las autoridades qué ha pasado con esta medida. Y bueno, trataremos de hablar con ellos y te agradecemos el darnos este testimonio este día. Gracias, María Elena.
Al contrario, muchas gracias por escucharme a ti y a la audiencia.
Un abrazo. Ahí está María Elena Ríos Ortiz, por supuesto la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, que ayer publicaba este comunicado a la sociedad y a los medios de comunicación. Dice: desafortunadamente pretenden corromper con su dinero la ley. Por ello hago un llamado al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, y al ministro presidente Arturo Saldívar para que no lo permitan. No hay ley que lo saque, pero sí actos de corrupción y compadrazgo. Si sale, sería por corrupción y cohecho, así como por tráfico de influencias. Han pasado casi 3 años de corrupción y se le debe poner un alto. Merezco justicia y no voy a parar hasta conseguirla. Lo firma Elena Ríos. 7:36 a.m.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas,
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos traerá el dato de la confianza de los empresarios mexicanos que reporta el INEGI.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 6 y A. Te recordamos no bajar la guardia en espacios cerrados. Continúa utilizando cubrebocas en todos tus viajes y lávate las manos al llegar a tu destino. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio
96.9 FM.
XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En La Comer y Fresco, todas las toallas femeninas, antiprotectores, tampones e incontinencia están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda. Hasta junio 7.
Los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito. ¿Chiquito? Si gobierna Jalisco y Nuevo León, dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más grande.
Movimiento Ciudadano.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo y la carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, molida de res a solo $87.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 1. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
La cobertura del proceso electoral del 5 de junio 2022 está en W Radio. Programa especial. El análisis y la información. Conduce Primitivo Olvera. Domingo 5 de junio, 7 de la tarde. Si es información, es W.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
Pura vitamina.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para Android y iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
El tricolor contra el dos veces campeón mundialista, desde Arizona. Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre. México contra Uruguay. Jueves 3 de junio a las 9 de la noche. Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
En La Comer y Fresco, todo el café tostado y molido del departamento de abarrotes está al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Consulta restricciones en tienda hasta junio 7.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Detectan mercado negro de medicinas anti-COVID.
Reforma.
Ahorca Pemex a proveedores.
Milenio.
Contraataca Alito con audio. Alega amenaza y Velasco se desmarca.
Excelsior.
Legisladores cazarán mapaches electorales.
La Jornada.
Desdeñan médicos especialistas plazas en regiones pobres.
El Financiero.
Sube crédito bancario por primera vez en 21 meses.
El Economista.
Deuda de Pemex con proveedores será renegociada. Pagará con bonos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 43 minutos. Maestro Enrique Quintana, qué gusto escucharlo. Buenos días.
Igualmente, Javier. Muy buenos días.
Muy buenos días, maestro Quintana. Veo con la columna que escribió que ya todos se están preparando ahí en el Financiero para el domingo electoral.
Sí, ya tenemos ahí nuestras urnas, nuestras casillas. Sí, ya, ya está listo, todo listo.
Todo listo. Todo listo. Justo escribes de eso. Dices, ¿qué podemos esperar de las elecciones del domingo? Por lo pronto, maestro Quintana, pues, ¿crees que todavía salgan algunos audios antes del domingo?
Pues quedan bastantes días, muchas horas. Hoy es el último día de campañas, Javier. Tengo la impresión de que lo que salga será hoy. porque pese a todo me da la impresión de que van a respetar el periodo de silencio, que es del jueves hasta el domingo a las 6 de la tarde, cuando cierren casillas. Pero, pues, quién sabe. Igual nos dan una sorpresa.
Siempre nos sorprenden, mi querido maestro Quintana. Bueno, pues a ver, varios temas para el día de hoy. Pues como cada arranque de mes, el INEGI ya presentó una actualización del estado de confianza empresarial. ¿Qué nos dice? ¿Cómo andan los empresarios, maestro Quintana?
Pues desiguales, Javier. Mira, el INEGI encuesta 4 sectores de la economía. De esos 4, en 3 durante mayo bajó la confianza. Es una mala noticia. Sí. El único sector donde hubo una ligera alza fue el manufacturero, apenas de 0.1%. Pero bueno, no bajó, siguió ahí subiendo un poquito en la manufactura. Pero en la construcción retrocedió, porque bueno, hemos comentado que es quizás el sector más afectado de toda la economía. La construcción, que nada más no ve la suya. El comercio, que pues iba más o menos bien, también tuvo un retroceso, y un retroceso importante de 3.8 puntos respecto al mes de abril. Así que algo vieron los comerciantes en mayo, que pues cambiaron su perspectiva. Y luego también en los servicios hubo un retroceso de 1%, de un punto, que también refleja que en este sector de los servicios tampoco las cosas ya se están viendo tan claras. A mi parecer, ¿qué es lo que está afectando más esta confianza? Creo que es la inflación. La inflación se está convirtiendo en el factor que más afecta al optimismo, que más tiene que ver con el pesimismo tanto de consumidores como de empresarios, porque la perspectiva es que no se controle pronto y que en el camino para conseguir ese control, pues suba mucho el costo del dinero y eventualmente se ahorque a la economía. Entonces, pues eso contribuye a generar una expectativa negativa, Javier.
Bueno, pues ahí está, pues esta, insistimos también, temperatura de los empresarios, tan importante que, bueno, pues por lo menos en distintos sectores siempre estamos volteando a ver el tema manufacturero, el tema, por supuesto, de los autos. Vamos a revisarlo y seguramente mañana vendrá el análisis ahí en el financiero. Esto respecto a la confianza, y también hoy leemos en el financiero en la portada: sube crédito bancario por primera vez en 21 meses. ¿Vaso medio lleno, vaso medio vacío? Cuéntenos qué significa esto, maestro Quintana.
Pues mira, dos cosas. Si lo quieres ver como vaso medio lleno, quiere decir que las personas y las empresas, sobre todo porque en el crédito a las personas ya había habido un incremento, pues están otra vez demandando dinero. Los bancos desde hace muchos meses han dicho, pues nosotros tenemos para prestar. El problema es que la gente no quiere tomar prestado, ya sea porque no cumpla los requisitos que le piden en los bancos, porque considere que está demasiado caro el crédito, o bien porque pues no tenga una actividad económica que le haga requerir crédito. Bueno, finalmente, ya sumando todos los créditos, el de consumo, el de vivienda, el de las empresas, finalmente en abril, que es el periodo que el Banco de México dio a conocer, hubo una cifra positiva, chiquita, apenas 0.7%, pero ya hubo crecimiento real desde prácticamente el arranque de la pandemia. No habíamos tenido crecimiento del crédito desde entonces. La parte que quizás no es tan positiva, Javier, ajá, uno de los segmentos de crédito que más crece es el de las tarjetas, los famosos tarjetazos. Es un crecimiento de 4.9%. Y esto podría estarnos diciendo dos cosas. Del lado positivo, pues que la gente está usando ya con un poquito más de displicencia su tarjeta porque se siente más seguro en su empleo, mira, su ingreso, o también porque con la inflación, pues la quincena no da. Y ni modo.
Sí, exacto. Hay que forzar el crédito, pues sí.
Con el tarjetazo más rápido. Ahí en el súper, pues ya no tengo efectivo. Como decía el clásico, no traigo cash.
Sí, bueno, y tarjetazo.
Y ni modo, pues a sacar la tarjeta por el efecto de los precios, porque pues un carrito de súper que tal vez hace 3 o 4 meses te costaba 100, ahora te está costando 110, 120, según lo que compres, y pues quizás tu ingreso ya no da, y ni modo, si eres sujeto de crédito, si tenías ahí tu tarjeta guardada, porque pues mucha gente en la crisis, en la pandemia, guardó sus tarjetas, nuevamente las está sacando para completar la quincena. Vamos a ver en las siguientes semanas, en los siguientes meses, qué otros indicios hay, a ver cuál de estas dos explicaciones es la correcta, si la del vaso medio lleno o la del vaso medio vacío, Javier.
Exactamente, sí, por la tranquilidad o por la desesperación. Ya lo veremos, pues sí. Entonces en las próximas quincenas. Mi querida Gaby anda en la frontera. Mi querido maestro Quintana anda por San Diego. ¿Cómo le va con el dólar? ¿Nos va a poder traer regalos o no?
Pues, mira, andaba hace unos días en 19.40. Entonces, ahí sí parecía como que iba a alcanzarle. Hoy ya subió un poco, 19.63. Todavía alcanza para los regalos. 19.63. Así es que dile que no se vaya a hacer.
Tampoco.
Que sí puede.
Exactamente, todavía le alcanza. Bueno, pues ahí está. Gracias, maestro Quintana. Nos escuchamos el día de mañana.
Claro que sí. Un abrazo.
Bueno, pues ahí está el maestro Enrique Quintana. Y hoy el diario El Financiero trae un texto muy interesante sobre los dos aeropuertos. Es un reportaje de Aldo Munguía. En la página 20 del diario El Financiero, dice: mudar operaciones a AIFA o a Toluca, la disyuntiva que viven las aerolíneas. Escuche usted, Viva Aerobús y Aeroméxico no trasladarán vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero abrirán nuevas rutas. Bueno, pues que no se supone que era justamente para quitarle presión. Dice la nota de Aldo Munguía, dice: Viva Aerobús y Aeroméxico no mudarán operaciones del aeropuerto hacia el Felipe Ángeles y Toluca, sino que abrirán nuevas rutas en estas terminales. Las dos aerolíneas mexicanas, junto con Volaris, aceptaron incrementar su capacidad en el AIFA y el puerto aéreo de Toluca en seguimiento a la petición presidencial de apostar por el sistema metropolitano de aeropuertos. Ya lo había dicho el presidente. ¿Se acuerdan justamente que publicaba el diario El Financiero de un posible decretazo que no llegó, pero que amagó? Si bien las aerolíneas aumentarán su capacidad en Santa Lucía, no migrarán el 25% de sus vuelos del aeropuerto internacional a otras terminales del sistema metropolitano, una condición que se acordó en Gobernación, pero que Viva y Aeroméxico no han aceptado públicamente. Las aerolíneas siguen sin ceder en la reducción de los slots, pero eso es asunto entre ellas. Se va a ir aclarando, dijo, bueno, o cita Aldo Munguía, una fuente de alto nivel del gobierno federal que pidió el anonimato. Por lo pronto, pues no ha sido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues descargado, por lo menos por el AIFA, en donde pues todavía está vacío. Todavía las crónicas periodísticas que se reportan de las últimas semanas son personas que van, lo conocen, pero que poco vuelan. ¿Usted ya conoció el aeropuerto? Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a las 8 de la mañana en punto.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas. La guerra de audios entre el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y la 4T no termina. De esto conversaremos con el periodista René Delgado. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
En este momento trabajan bomberos, así como personal del sistema de aguas en la calle Toltecas, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la zona de Coyoacán, por una fuga de agua que ya tiene encharcadas varias calles en este punto. Aquí hay que utilizar de preferencia la avenida del Cid Madrigal en esta zona sur de la Ciudad de México. Por otra parte, si se desplaza por lo que es la zona sur, informamos que hay un vehículo descompuesto, esto a la altura de la glorieta Paquedito, sobre periférico con dirección hacia Canal de Miramontes. Posteriormente avanza a buena velocidad y se desplaza por lo que es la calzada de Tlalpan Tlalpan en dirección al Estadio Azteca, a la altura de lo que es la zona de hospitales. Hay un percance, no hay lesionados. Es en los laterales, puede continuar por los centrales sin mayor problema. El reporte, sigo pendiente.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En la Comer y Fresco, todos los aceites de oliva están al 3x2. Sí, todos los aceites de oliva al 3x2. Restricciones en tienda hasta junio 7.
Llegaron las rebajas de aniversario Office Depot. 25% de descuento en accesorios de cómputo Logitech seleccionados. Válido el 3 de junio. Términos en officedepot.com.mx.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Hablando de helados tradicionales de la década de los 80, ¿qué me dicen de las paletas y helados Bambino?
Es un beso nuevo de Bambino. Bambicolor, rico y divertido. Que solo es de Bambino. Bambicolor, Bambicolor. Apúntate a lo nuevo de Bambino. Apúntate, apúntate con Bambicolor.
Para disfrutar de una paleta o helado Bambino, bastaba con ir a la tienda de la esquina o a la farmacia de nuestra colonia y buscar el pequeño refrigerador naranja que tenía dibujado a un niño italiano y con letras azules la palabra Bambino.
¡Arriba en grande! Con los palillos Vecano de las paletas Bambino.
Lo nuevo de Bambino está para chuparse el dedo.
Y claro, podíamos disfrutar de una gran variedad de paletas como la Bambidedo, la Vampiro, la Tropicolada, la Frisky, la Jet o el Subilín de Limón.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Café Tacuba se desconecta y nos presenta un segundo concierto sinfónico.
Los simios hicieran música, si los reptiles.
2 y 3 de junio.
Y porque ustedes lo pidieron,
nuevas fechas. 4 y 5 de junio.
La tonga se murió, yo la vi morir.
Auditorio Nacional.
Si hiciera una lista de mis errores.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Café Tacuba, un segundo concierto sinfónico. W Radio invita.
Cada vez que logro una meta crezco. Lo mismo pasa con mi Afore, porque me da rendimientos confiables. Además, ofrecen asesoría con expertos que me ayudan a fortalecer mi retiro. Sí, estoy en City Banamex Afore. Entra a banamex.com/crece tu Afore y cámbiate. Creces tú, crece tu Afore.
Contacto 5522-6236-73 y www.aforebanamex.com.mx.
El tricolor contra el dos veces campeón mundialista, desde Arizona.
Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre.
México contra Uruguay.
¡Atención, que viene el disparo! ¡Golazo!
Jueves 3 de junio a las 9 de la noche.
Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Expo Pac México 2022 regresa del 14 al 17 de junio a Expo Santa Fe, Ciudad de México, con las últimas innovaciones en la industria de envasado y procesamiento. Interactúa con tecnologías globales, encuentra soluciones sostenibles, capacítate en nuestras conferencias gratuitas. Regístrate hoy en expopacmexico.com.mx.
Llega con todo, 3x2 en todos los vinos de mesa, whiskies, rones, aguardientes, vodkas y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo 8,990 pesos. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 2. Evita el exceso, consulta modelo participante, aplica restricciones.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas, el espacio informativo de W Radio.
Así las cosas. Gabriela Bargentina. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Nos sentíamos también con la responsabilidad histórica de presentar esta denuncia penal, que quede testimonio ante la historia de que no vamos a dejar pasar nunca ningún agravio en contra.